Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Iniciamos el rompecabezas en temporada de verano. No nos vamos a mover de Santiago durante todo este tiempo, enero y febrero, junto a ustedes, palpitando la actualidad. Y uno, claro, se congratula de disfrutar de una ciudad descargada de vehículos. Es más fácil andar en la mañana. Y yo cuando vengo para la radio me resulta fácil, pero hay una característica que le advertí el viernes pasado y que se ha repetido en este viernes, el siguiente, el segundo, que hay muchos tacos, por ejemplo, en la costanera norte, con autos que yo supongo van saliendo de Santiago. Hay gente que a eso de las 4 de la tarde ya comienza a abandonar la capital para ir a lo mejor a pasar el fin de semana afuera. No alcanza para las vacaciones, nos conformamos con un par de días que vienen siempre muy bien. Les cuento esto casi como una anécdota, lo que no es una anécdota, lo que está pasando. No está Cristóbal Berceso, está Martín González, el periodista Martín González, a cargo de las noticias. Vamos con él.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
¿Qué tal, Pedro? En una jornada donde el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la polémica por el recorte del presupuesto para el Ministerio Público por 7 mil millones de pesos para este 2025. La autoridad de gobierno respondió a las inquietudes que había planteado el propio fiscal nacional Ángel Valencia y descartó que se trate de un problema de dimes y diretes, destacando que este es un ajuste presupuestario que ordenó el Parlamento. En esa línea, Cordero agregó que la inquietud del fiscal nacional es muy legítima, pero los diálogos institucionales para esto están muy protocolizados y lo que importa es no alterar el normal funcionamiento de las instituciones, puntualizó Luis Cordero. Atentos también a la polémica que afecta a la diputada ex integrante del Frente Amplio, Catalina Pérez, quien a través de un video abordó la reciente filtración de chats con su expareja, el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. La legisladora expresó su preocupación por las múltiples filtraciones en una causa reservada, cuestionando que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la fiscalía me acusa, dijo. Y en esa línea, la diputada Pérez reiteró, nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios. No hice nada para que estos convenios se concretaran. No recibí ni un peso de aquellos y no conocía de los detalles financieros u operacionales de ellos. Y en noticias del ámbito internacional, el mandatario chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde consideró que ambos países pueden ser socios y amigos y se mostró dispuesto a promover mayores avances en los vínculos binacionales desde un nuevo punto de partida, según reveló el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático. Consignar que el lunes 20 de enero se desarrollará la asunción de Trump como presidente de Norteamérica, donde en la lista de invitados a la ceremonia destacan los mandatarios de Argentina, Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, y ahora, pese a las diferencias políticas, se suma esta invitación al presidente chino Xi Jinping. Nos despedimos y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Cada cada sábado, Agenda Agrícola, programa especializado en la actividad silvoagropecuaria del país, con la participación de importantes invitados expertos en el área. Conduce Juan Pablo Mate. Agenda Agrícola, todos los sábados a las 8 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En estos grandes festivales de verano, léase Viña del Mar o el MUE, por ejemplo, que son los dos de mayor connotación porque son transmitidos por cadenas de televisión a nivel nacional, es evidente que la actuación del comediante, del humorista, adquiere una importancia fundamental. Es donde se centra la crítica, de donde se centra el aplauso, el éxito o el fracaso. En Viña, el público tomó la categoría de monstruo a propósito de esto de los comediantes. Anoche tuvimos un debut en las Grandes Ligas. Aunque Ignacio Socías ya tenía un caupolicán lleno en el cuerpo, creo, yo no sé qué. Vamos a conversar con él, con Ignacio Socías, para que nos cuente esto. Tú habías hecho un caupolicán lleno, pero un festival con la tele, con figuras ahí en primera fila. ¿Cómo sentiste este ambiente tan especial, tan particular? Un abrazo, Ignacio.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que todo, muy feliz de estar contigo conversando aquí en Radio Agricultura. Un sueño cumplido y nada, ayer se sintió algo muy especial porque era el primer festival televisado que hacía. El Patagual tiene algo muy, muy genial para la comedia, que es como que ese rayito que se siente increíble. Y a uno como comediante, abrir nuevos espacios, salir de la zona de confort, ir a buscar público nuevo, audiencia nueva, siempre es un desafío. Y nada, yo sentí, Pedro, que me subí a la mágica escalera y que nada, porque todo sucedió como tenía que suceder. La gente de verdad lo pasó muy bien, se sintió muy, muy bien ahí en el Patagual.
¿Te sentiste cómodo al principio o el arranque tuvo alguna dificultad? ¿Cómo fue el tránsito que tú tuviste arriba del escenario? Porque uno cuando está actuando igual va sintiendo sensaciones más allá de un libreto, más allá del personaje, sí, que estás poniendo en escena.
Eso es muy cierto. El comienzo de los festivales, varios amigos comediantes que tenían varios festivales en el cuerpo me decían, mira, el inicio siempre es bien especial porque usualmente viene después de un número musical grande, la gente se para, se mueve, van al baño, compran para cosas para comer, se reacomoda. Entonces el inicio siempre es un poco con hartas desviaciones de atención, pero yo estaba muy tranquilo de que sobre todo la primera parte estaba muy pensada para que la gente en el Patagual lo pasara increíble y para que pudieran conectar. Y ya después de unos minutos, cuando sentí que la gente se pudo sentar, escuchar, siento que conectamos inmediatamente. Yo vi gente que al comienzo me presentaron, Pedro, y decían, ay, pero ¿quién es este tipo? Y podía sentir un poco eso, a después verle las caras y darme cuenta de que se estaban riendo, que lo estábamos pasando bien y que conectamos. Y que finalmente, independiente de las edades, los contextos, el humor tiene eso que puede hacer que la gente conecte y pase un buen momento.
Es cierto que fuiste un descubrimiento para mucha gente. ¿Cómo te sentiste con un público distinto? Me imagino que en la tele también el público que te vio con una alta audiencia, también a lo mejor tú representabas un desconocido, no eres del riñón de ese público que consume televisión.
Sí, y eso para mí era lo entretenido. La verdad es que a mí como comediante me gusta eso, salir de la zona de confort, salir de los espacios que me encantan, pero nada, ir a buscar nuevos públicos y buscar gente nueva me parece muy desafiante. Y claro, yo sentía eso, yo sentía que en un momento la gente quizás no me conocía, pero pudimos conectar. Pues finalmente igual yo tengo mucha familia del sur, muchos de los relatos le parecían...
Los chistes de campo, de la familia campesina, del tío, del abuelito muerto, todo eso te acercó mucho al público de Olmué, a los locales que estaban en el recinto.
Claro, y es muy genuino igual en el fondo, porque independiente, a mí me tocó vivirlo desde la perspectiva de ser este primo santiaguino que va, que llego y que mis tíos me echan la talla, que somos distintos y que igual hay mucho cariño. Y también me gustó mucho que pudimos hablar en el Patagual de algo que también se puede hacer humor, que es el ambiente tenso que se vivió en las familias cuando pasaron todos estos cambios políticos, sociales. Las familias igual pelearon y en un momento fue gracioso poder reírnos juntos de eso, saber que igual hay humor en situaciones que a veces la gente no se las toma con humor, también se pueden hacer chistes, y siento que esa parte también la gente la disfrutó mucho.
Era difícil el salto que estabas dando del campo a la política. Sí. Y a mí me asustó un poco, dije yo, ¿a dónde se está metiendo mi compadre? Pero
honestamente, Pedro, ¿ah? Yo estaba igual. Yo dije, tengo que entrar con todo, y sabéis que cuando el primer chiste de ese bloque entró y vi que la gente conectamos y pudimos decir, sabéis que fue difícil para todos, pero
fue
bueno,
un chiste al presidente Boric, si no, fue entre los primeros.
Claro, entonces, en ese sentido, yo ese chiste, por a mí adentro, Pedro, lo celebré como un gol. Dije, vamos, entró, estamos adentro, podemos reírnos de esto, lo vamos a pasar bien.
¿Qué? ¿Cuándo dormiste más o menos? ¿Antes de anoche o después show?
Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Dormí menos después. Se me hizo muy corto. Yo creo que me hubiese quedado una media hora más feliz en el escenario. Y después terminé y fue como todo muy estimulante. La verdad, nunca había hecho un festival televisado y ahora entiendo también por qué tienen esta mística tan linda, Olmué, Viña. Bueno, hay otros festivales también, pero principalmente estos dos tienen algo muy, muy histórico.
¿Cómo tienes preparado el verano para enfrentarlo después de esta jornada de Olmué?
Yo creo que no hay otra forma, Pedro. Uno es bien simple, uno tiene que presentarse harto nomás. Yo me gusta girar de Arica a Punta Arenas. Por mí me movería todo el año, pero el verano es la mejor época, así que nada, me voy a mover de norte a sur. Buscando hacer rutina nueva, buscando conectar con la gente, nada. Creo que ha sido un lindo salto de mi nicho, que me encanta en todo caso, que es mi público, mis bares, mi teatro, mis podcasts, a buscar gente que yo creo que tenemos mucho más en común y que nos podemos reír.
Sí, a ver, salí de mi nicho.
Sí.
A ti se te identifica como el ñuñoíno del humor. Tú representas un poco lo que viene siendo la comuna de Ñuñoa, a veces irónicamente respecto a nuestra sociedad, sobre todo de la sociedad santiaguina. ¿Tú eres de verdad ñuñoíno, Ignacio?
Pedro, es que bueno que me preguntaste esto, porque sé que nunca me lo habían preguntado. No, de hecho no soy ñuñoíno. Pero es como un chiste que internet le una vez yo me disfracé como con una ropa, me reí un poco de eso y quedó. Y nada, si la gente lo disfruta y podemos sacar una buena risa y un buen momento de eso, yo feliz de tomo la posta. Pero no, de hecho, mis amigos ñoñoínos me dicen, eso es apropiación cultural, Ignacio, ¿eh? te estás quedando con algo que no es tuyo. Pero bueno, así pasó nomás, así que no hay mucho más que hacer.
Tú, evidentemente, cambiaste un poco tu lenguaje y tu libreto frente a este público de Olmué y de la televisión.
Sí, sobre todo también los ritmos. A veces los festivales hay que apretar un poco el libreto, porque uno en los bares, uno puede relajarse, contar historias y ser un poco más lento, por decirlo así. Yo creo que los festivales tienen esto de que hay poco tiempo, son 40 minutos, es tiempo de tele, hay que aprovecharlo bien y sobre todo adapté, en algunas partes, más que el contenido, el ritmo. Lo apuré y lo apreté un poco para que quedara más televisivo.
Y ahí en la cancha misma, ¿tomaste resoluciones en algún momento? ¿Me voy a ir por este camino en lugar de este otro? ¿Viviste algún momento así de decisiones? ¿Algún momento particular que te lo recuerdes?
Muy bueno, es que en un momento pinchaba en un caballero que justo yo hablé de la fiesta en el campo, que son intensas, que sí. Le ponen bueno.
Estaba con un sombrero, parece.
¡Puta! Sí, justo.
¿Y qué pasó con él?
Lo pinchaban ahí y como lo pinchaban tanto y la gente se reía y yo no entendía bien porque yo no me podía ver el circuito cerrado tan bien.
Tú no tienes monitor ahí para mirar en el escenario.
No. Y yo dije, ¿qué rayos, qué está pasando? Tengo el cierre abajo, estoy haciendo alguna tontera, y de pronto vi eso, pero en esa leve mirada al lado se me pasó un pequeño chiste muy chiquitito y después dije, lo voy a meter en otra parte. En un momento dije, no, creo que es mejor dejarlo ir. las cosas pasan por algo, porque con tal de meterlo ahí me puedo desconcentrar, tengo claro para dónde voy, me voy a cambiar de tema en un rato más, y que lo dejé.
¿Cuál era el chiste?
Era algo muy puntual, era básicamente de que los aperitivos en mi familia son intensos también, y que mi familia el aperitivo lo sirve en baldes de pintura, son 27 litros de pintura llenos de ponche. Y ahí comenzaba un pequeño relato, y que era cortito, eran 2 minutos, pero nada, lo tuve que dejar ir nomás. Y como tú dices, Pedro, ahí son decisiones que se toman ahí en el fulgor del escenario. Es como bien como el deporte, ¿eh? Como en el fútbol, que hay que decidir ahí.
Hay que decidir o se transforma en gol o la pelota sale para cualquier lado. Sí.
Claro, pues entonces, eso es lo que pero pasa. Muy entretenido, la verdad, Pedro.
Me alegro.
Muy adrenalínico, pero me encantó. Ojalá sea el primero de muchos. Yo sé que va a ser así, porque de verdad con el equipo lo disfrutamos. Es bien intenso, pero nada, el primer camino de un camino largo, así que me encantó.
Un abrazo, felicitaciones,
no,
Ignacio.
Pedro, oye, un orgullo también para mí, y nada, solo decirte antes de irme que de verdad soy fan, y el relato de los grandotes italianos y la mágica escalera, y el del Coto Sierra, donde las arañas tejen, me forjaron como persona en algún momento de mi vida, así que tenía que decírtelo.
Un abrazo, ¿eh? Que te vaya muy bien, un gran verano.
No, que estés muy bien. Chao. Igualmente, Pedro, un abrazo, chao.
Estamos haciendo el rompecabezas hoy con un invitado de esta primera noche de Olmué, que ha provocado reacciones y comentarios, que ha generado la discusión en torno a cómo le va a los comediantes, reiteramos, en estos grandes festivales. Seguimos con ustedes el rompecabezas en Agricultura. Simpático este muchacho que estuvo anoche haciendo una linda actuación en Olmué, Ignacio Socías, muy agradable. Vamos a dar un salto a un lugar relativamente cercano a Olmué, no es mucha la distancia que hay entre Olmué y Viña del Mar. Ayer, 16 de enero, 35 personas, de acuerdo a algún informe, quedaron atrapadas en la gran rueda de Viña del Mar, la novedad del año, este debut. Ahí junto a la playa de esta rueda tuvo una falla, parece que hubo un bloqueo en el panel de control, bueno, y ahí se armó toda una historia, porque tuvo que intervenir bomberos, como siempre ocurre, bomberos salvando situaciones extremas, y por eso que vamos a conversar con Patricio Brito, comandante de bomberos de Viña del Mar, quien dirigió personalmente el rescate. ¿Cómo está? Patricio, gusto saludarlo.
Hola, Pedro, un gusto para mí poder conversar con usted y saludarlo desde acá de la ciudad de Viña del Mar.
Era complicado el asunto que ocurrió ayer. No es menor que se quede detenida la rueda. Era ya de noche, ¿a qué hora fue esto? ¿Cómo pasó? ¿Y qué riesgo generaba esto para aquellos que estaban arriba de la rueda, Patricio?
Sí, la verdad que nosotros, bueno, la central de comunicaciones recibió la alarma, don Pedro, a las 00:00, informando, y no fue la gente tampoco aquí, quiero dejar claro, aquí no fue la gente, los administradores de la rueda, fue gente que estaba atrapada en los gabinetes, esto, que empezó a llamar a bomberos y informando que estaban atrapados, que se había apagado las luces, se había cortado la corriente. Esas son las informaciones aproximadamente de 30 personas que llamaron desde, digamos, del sector. Nosotros aplicamos nuestro procedimiento que teníamos interno, porque yo quiero dejar claro también, don Pedro, fíjese que nunca la administración de esta rueda nos llamó para decir, no, oye, vamos a instalar esta rueda, tiene 33, 34 metros, y en caso de una emergencia nos gustaría hacer un procedimiento y dejarlo establecido para el tiempo que íbamos a estar ahí en la rueda.
Es como cuando se ensayan las evacuaciones para un tsunami. Es bueno que la gente esté entrenada. Yo creo que era bueno prepararse para una falla eventual de la rueda. Esto es, me parece, como obvio lo que está planteando el comandante.
Claro, que ya por las experiencias que hemos tenido en varios, o sea, esto es primera vez, pero uno siempre nos preparamos para el derbi, para el Festival de Viña, ¿no es cierto? O algún evento que venga en grande, nosotros siempre nos preparamos y tenemos mucha comunicación con la gente, digamos que de la gente que proyecta estos grandes eventos. Nosotros, como te decía, don Pedro, nosotros... la verdad que despachamos, con los comandantes habíamos tenido una reunión. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos una emergencia en la rueda? ¿Se corte la luz o lo que pase?
¿Habían pensado ustedes la eventualidad? ¿La tenían masticada?
Justamente, porque para todo esto, Pedro, tenemos que estar preparados. Y a las finales van a llamar a bomberos para solucionar todos estos problemas. Se despachó un carro de rescate, un carro estructural y el telescópico, que los dos carros de rescate estructural llegaron en 3-4 minutos, pongámosle 5 minutos. Y el de
estamos con algún pequeño problema en la comunicación. Rodrigo, volvemos con el comandante Brito de Bomberos de Viña del Mar.
¿Aló?
Aló, sí, ahora lo escuchamos bien, comandante.
Ya, lo que pasa es que, como te comentaba, despachamos tres máquinas y entre esas una de rescate estructural y la telescópica, que aproximadamente mide, tiene la escala la tiene es de 33 metros.
Igual que es parecido a la altura de la rueda.
Justamente. Y de hecho hay fotos que ahí que justo cuando está sacando en esta gabinete, está sacando a las personas. Cuando llegaron los bomberos, pero hicieron un trabajo con los frenos manuales, cuatro bomberos, y empezaron a dar vuelta, a girar la rueda mientras iban sacando gente. En algún momento ya no pudieron girarla y quedó gente en la parte alta. Y ahí es donde fue que tiramos el brazo ya del telescópico para sacar y retirar a esta gente lesionado.
Se corrió algún riesgo en un momento determinado sobre la parte final del rescate.
Justamente eso fue. Yo por eso, la verdad, que cuando la central me comunicó de esto, fuimos con el segundo comandante automáticamente y dirigimos directamente la maniobra, porque no es fácil, o sea, no es fácil sacar. Nosotros sacamos cerca de entre 50 y 60 personas.
¿Y cómo se hablaba de 30, 35? ¿Hay una diferencia también en la cantidad de...?
No, nosotros contamos 50 personas que sacamos, 50 y algo. Por eso están entre 50 y 60. No, la verdad que no averigüé si habían sacado antes a gente. Me imagino que sí, porque los gabinetes que están ahí en primera línea, o sea, los que tocaban el suelo, yo creo que tienen que haber salido la gente.
¿Qué falta de prolijidad por parte de la administración de la rueda, de la empresa que maneja? Se demoró mucho en llamarlos, además, tengo entendido.
Sí, la gente dice que estuvo harto tiempo esperando, no me dijo tiempo, o sea, de hora, pero sí estuvo harto tiempo. De hecho, tuvimos que nosotros intervenir para que no agredieran a los administrativos, ¿no? Si la gente estaba muy molesta y quería, la verdad, o sea, lo buen chileno, pegarle a esta gente. Y nosotros tuvimos que intervenir como bomberos.
¿Hubo el peligro de que alguien se accidentara, sobre todo en la parte final del rescate, cuando ustedes tuvieron que literalmente extender los brazos para agarrar a aquellos que estaban atrapados en las cabinas superiores de la rueda?
Don Pedro, la verdad que nosotros tenemos para todo este tipo de emergencias procedimiento y protocolo. A ellos se les puso arnés, ¿no es cierto? Se los amarró bien y se fue con mucha precaución, bajando a la gente de a una, que fueron cuatro personas. Entonces, eso lo tenemos escrito nosotros en el procedimiento para este tipo de emergencia, en edificio, el mismo que usamos en la rueda. Entonces, yo aquí quiero ser súper claro que aquí la administración, la verdad que yo hablé con ellos también y me dicen que tenían rescatistas expertos para este tipo de emergencia, y lo cual no funcionó absolutamente nada. Entonces, yo creo que cuando las autoridades autorizan este tipo de eventos, deberían de llamar a bomberos y decir, oye, ¿qué les parece? O hagamos una academia, hagamos un ejercicio, hagamos práctica, porque la verdad que aquí tenemos un tema también que no es menor.
Sí, comandante.
¿Qué pasa si había un terremoto, Pedro?
Claro.
¿Un tsunami? Bueno. Entonces, no están preparados para nada.
Oiga, un par de preguntas. En primer lugar, ¿hubo gente, voy a emplear un término campesino, hubo gente apanicada, hubo gente que sufrió pánico en esos momentos cuando quedan atrapados aquellos que estaban en las posiciones más elevadas?
Sí, hubo un par de personas que sufrió un pánico, mucho nervio y se asustaron, o sea, no es para menos, ¿cierto? Nunca, yo creo que la gente se había pasado por esto, entonces sí tuvimos que, los mismos bomberos, a los buenos chilenos, apañar a esta gente, abrazarla, sacarla al lado y pasársela a su familia que la estaba esperando.
Así que, y cuénteme, ¿hoy está funcionando de nuevo la rueda? ¿Qué está pasando?
Don Pedro, no, en ese aspecto no tengo conocimiento si está funcionando o no. Iban a ver hoy día, iban a chequear. Yo creo que tienen que probar y sería muy irresponsable la gente de la administración de esta rueda si es que la hacen funcionar hoy día. O sea, yo creo que hay que hacer un par de procedimientos primero, sí, que la revisen bien, y un par de procedimientos con bomberos para ver qué es lo que vamos a hacer en caso que vuelva a pasar esto nuevamente. No se demoren tanto en llamar a bomberos, si al final esto puede pasar, si está dentro de lo que pueda pasar, igual que qué vamos a hacer si hay un movimiento telúrico y se para esto. O sea, tenemos que tener precaución en todo este tipo y tenemos que prepararnos antes de echar a andar esta máquina.
Comandante, yo le propongo que de aquí al final del programa, nos queda media hora aproximadamente, a ver si lo podemos llamar para que usted haya tenido en alguna red de información noticias respecto a si está detenida la rueda, está funcionando, porque si está funcionando ya sería como el colmo de la irresponsabilidad. Yo quiero tener esa, ¿le parece que restablezcamos por un minuto el audio, la conversación hacia 10 para las 7, 5 para las 7, ¿le parece?
Sí, no hay ningún problema y vamos a averiguar, a ver si está funcionando.
Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, comandante, muy gentil.
Ya, don Pedro, que esté muy bien, muchas gracias.
Aló, sí, Patricio.
Sí.
Acabo de escuchar a través de la línea interna que está comunicada con estos fondos que yo tengo acá en el estudio, me dice Tamara Molina, nuestra productora periodística del espacio, que estaría funcionando la rueda, que estaría, usted me dijo recién, creo que es imposible que funcione porque habría que cumplir con algunos protocolos de seguridad, para mí, fundamental, pero está funcionando. Será tema, entonces, de aquí al final vamos a tomar el contacto con usted, de todas maneras.
Sí, yo creo que, bueno, ellos son los ingenieros que saben este tema, pero a mí no me han llamado, y creo que a nadie me han llamado para decirle, oye, si vuelve a pasar esto, hagamos esto, sí, o cómo los llamo, o cómo nos comunicamos, ¿me entiendes? O sea,
con el medio lío
algo tan sencillo como hacer un...
Con el cuasi drama que vivimos ayer, ¿cómo así? Pero tranquilamente hoy está funcionando la rueda, que es una muy buena iniciativa, además le pone al espectáculo turístico de este año. Así que vamos a seguir la noticia. Hemos estado en contacto con Patricio Brito, comandante de bomberos de Viña del Mar, quien hizo este rescate que hemos comentado con ustedes. Es el rompecabezas, una presentación de CMPC. Si anda buscando este regalo único y especial, ven a conocer las cuatro nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de 70 emprendedores y más, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en Casa Costanera de Vitacura, Plaza El Trébol de Concepción y en el centro de Temuco, Arturo Prat 427. También en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. De más LED, iluminación de alta calidad LED, por supuesto, a un muy buen primer precio, espectacular. Estamos en Avenida Mata 369, también en online www.demasled.cl. La nueva tecnología LED la tenemos nosotros, De más LED, líderes en iluminación. Llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, para que la vida te sonría, está haciendo el rompecabezas. Vamos al segundo tiempo.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA con mención en Inteligencia Artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios. Y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA con mención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
La nota, la conversación que tenemos a continuación aquí en el rompecabezas es divertida, es simpática. Miren ustedes el invitado que tengo. Se llama Pedro Canales, joven periodista de DLT Sports. Le dicen el Coloro. Carcurito también.
Carcurito también, sí. ¿Ah? Un placer, un honor.
Y nos conocimos de casualidad. Esta semana yo andaba haciendo un reportaje, una entrevista a Marcelo Díaz, el jugador de la U.
Así es.
Allá en el campo de entrenamiento de Universidad de Chile. Y tú también andabas reporteando a la U, ¿no es cierto?
Sí, andaba con un equipo de trabajo reporteando una activación que estaba haciendo con una marca la Universidad de Chile. Y no encontraba.
¿Tú sabías
ahí
que yo iba para allá o no?
No, yo estaba yéndome y escucho a Marcelo Díaz que le dicen, ¿qué vaya a hacer ahora? Y él dice, tengo entrevista. ¿Con quién? Con Pedro Carcuro. Y yo, como usted, don Pedro, lo admiro tanto y lo vengo buscando hace tanto rato para poder hacer ese video. Empecé a buscarlo y ahí lo veo hablando. Entonces esperé un poquito que conversara y ahí, bueno, el resto ya nos fuimos viral, pues, don Pedro.
Exacto. Oye, bueno, tú eres bien colorín, de un colorín además muy, muy parecido, casi igual al colorín mío que quedó en el recuerdo, porque ahora ya me lo tiño. Ah, no. Pelo blanco.
Pero hoy día estoy más rojo, estoy un poquito más insolado porque fui a jugar a la pelota en la mañana con Pailita y el Pollo Castillo.
No te puedo creer.
Entonces estoy medio insolado.
¿Estás dedicado a la música urbana también?
No, ahora he tenido acercamiento con artistas urbanos, pero yo creo que no, lo mío no es la música, canto muy mal en la ducha.
En la ducha y mal.
Y mal.
Entonces, con público
peor.
Sería peor, pero sí. Está bien el entusiasmo.
O sea, es lo que se agradece.
Oye, y te echan talla. Curioso primero que te llames Pedro, porque es el nombre verdadero. Pedro Canalis y Pedro Carcuro, podría ser la dupla CAC. No, queda mal.
La dupla PC puede ser.
También quedaría mal. También,
claro, se prestaría para otras cosas. La doble P. Es que los dos somos PC, po. Usted es Pedro Carcurio y Pedro Canales.
Y te pregunto, ¿te molestan? ¿Te hacen muchas bromas? ¿Los futbolistas cuando te ven te identifican?
Sí, ahora último ya me conocen más los futbolistas. Está ese dicho de que los colorines son mala suerte, entonces cuando me ven se agarran un testículo izquierdo.
Los argentinos tienen
también esa. sí, pero no, todo buena onda. En como le comentaba fuera de cámara, en TikTok y en Instagram me ponen Carcurito, Carcuro Junior. Entonces
tienen muchos seguidores, ¿no?
Creo que tengo bastante, pero estamos creciendo todavía.
¿Cómo andan? ¿Cuántos seguidores tienes?
Yo tengo 50.000, llegué hace poco a los 50.000. De como lo abrí en los Panamericanos, abrí la cuenta de los Panamericanos y ahora tengo 50.000 hasta la fecha. Pero en DLT.
En Instagram.
¿Ya? Pero en DLT, donde trabajo, donde subo principalmente todos mis videos, tenemos 200.000 seguidores y hoy día llegamos a 300.000. Así que estamos muy contentos.
¡Qué buena!
Sí. Ah, todo gracias a usted. Porque usted nos aumentó como 2.000 seguidores con su video. El jefe está ahí, le vamos a pedir la comisión, ¿eh?
¡Qué buena! Oye, ¿y te quieres dedicar al periodismo deportivo? Me contaban tus amigos con los que andas.
Sí, me encanta el deporte. Hago harto deporte también. Pero no me gustaría dedicarme al periodismo deportivo de una manera tradicional. Me gustaría seguir haciendo lo que hago, que es como de método, que le digo yo. Por ejemplo, voy a cubrir la maratón, pero la voy a correr y voy a hablar con la gente ahí. Ahora fui a entrenar con Coquimbo Unido para hablar de su entrenamiento de pretemporada.
¿Y te autorizan? ¿Logras conseguir espacio para meterte como protagonista, invitado, aunque sea de lo que está pasando?
Mire, don Pedro, al principio no. Al principio entrábamos por la ventana. Pero ya después le fue gustando, empezó a caer bien. Y ahora, bueno, Coquimbo nos invitó, Miguel Pinto nos invitó.
El portero.
Claro. Y ahí fuimos. Ahora para la maratón yo me inscribí y corrí y documenté toda la preparación, la corrida, los nutricionistas, todo eso.
El triatlón de Pucón no te atreviste.
No estoy capacitado todavía, don Pedro.
¿Tú terminaste periodismo, tengo entendido?
Estoy terminando, sí. Yeah. Estoy terminando periodismo, tengo que defender mi tesis.
¿Y sobre qué vas a hacer la tesis?
Se ríe. Mi tesis es sobre la influencia de la industria porno en Chile.
Nada que ver con el deporte ni...
No, nada que... Es que hay que entrar a otros terrenos también, po. Uno tiene
la influencia de la industria porno en
así
Chile.
Así es, sí.
O sea, igual que con el fútbol, pides permiso para entrar y transformas en protagonista.
No, ahí me ha costado más porque yo no sé mucho de lo que es el porno, así que no. He tenido que estudiar harto.
Igual que el original, muy serio. Así que, y estás avanzando, lo estás haciendo con algún compañero o compañera.
Sí, lo estoy haciendo con mi compañero Álvaro Delgado, a quien aprovecho para mandarle un saludo, que está hoy día él avanzando en la universidad, espero. Así que ahí estamos.
Universidad Mayor es la de ustedes.
Sí, Universidad Mayor, sí.
Ya, y cuéntame, Delgado, él es tu coequipo.
Sí, somos bien amigos y con él estamos, él también hace videos, se llama Alvaricoque, y con él estábamos haciendo la tesis.
Es curioso, esta, no es curioso, pero es singular esta forma de comunicarse que tienen los jóvenes. O sea, las redes sociales de alguna manera están complementando de un modo casi brutal a los medios tradicionales. Y hay que estar. Yo también estoy. Esta historia nuestra va a aparecer en. Sí. En Pedro Carcuro Oficial, tiene que aparecer.
Ya le mandé el colaborativo del inicio de una gran amistad.
Eso es. Estoy a tus órdenes.
Yo mucha admiración, lo vuelvo a decir. Yo crecí viéndolo a usted. Para mí, lo hablábamos fuera de cámara ahí con los periodistas acá de la radio. Usted ha estado en toda la historia deportiva de nuestro país.
O sea, soy viejo, pero no tanto.
Que se entienda, en gran parte de la historia, los eventos, creo que los eventos más importantes que hemos tenido como de deporte.
Bueno, el primer mundial que cubrí periodísticamente, porque yo el primer mundial que vi fue el 62, que acá, yo tenía 16 años. Y lo vi en el Estadio Nacional. Vi todos los partidos del Estadio Nacional. Pero yo estaba saliendo del colegio y entrando a la universidad. Ese fue el Mundial del 62. Y después trabajé desde acá, desde Santiago, para cubrir el Mundial del 70 de México. Ahí fue el Zapito Livingston, fue a.
Gran dupla televisiva.
A relatar ese Mundial. Y de ahí no he parado más, pues 70. He hecho 9 mundiales in situ, más algunos otros. Desde el estudio.
No, por eso digo, yo creo que usted ha estado en todos los hitos importantes. Usted lo homenajearon en Panamericanos, donde yo lo estuve buscando harto también. Yo me quería encontrar con usted.
Pero si estaba ahí en la posición de comentarista, fue muy emocionante porque el PUB fue con participación del público. Fue bien bonito eso.
Y bien merecido. Ojalá algún día poder llegar ahí a tener la trayectoria que usted tiene.
Bueno, ojalá. Pues,
ojalá. Ya tenemos el nombre, ya tenemos las iniciales.
Suerte, porque te vaya bien en tu estudio porno.
Ojalá.
El examen, ¿tienen examen de grado ustedes también?
Sí, tengo que presentarme frente a una comisión.
¿Y el tema es la tesis o hay otra?
No, tengo que defender la conclusión a la que lleguemos sobre la influencia de la industria porno en Chile.
Ya, nada más que ese es el asunto.
Ese es el asunto, sí.
¿Y cuándo piensas dar el examen?
Ahora en marzo, yo creo que voy a tener un poquito más de tiempo.
Vaya a fijar la fecha recién.
Se me viene la TT, se me vienen hartas cosas, sí, lo tengo.
Hazlo, porque si no, uno deja pasar el tiempo y al final queda con tareas pendientes que después se arrepiente.
Sí.
Para que si este encuentro con Pedro Carcuro te sirva de algo, acuérdate de esto que te estoy diciendo. A las cosas hay que cerrarlas, porque si no. Uno pues dice, ¿por qué? Yo, por ejemplo, me arrepiento todos los días de mi vida de no haber terminado Derecho. Yo tenía tercer año de Derecho.
En la Universidad de Chile.
En la Universidad de Chile y me agarró este bicho y chao, y me olvidé. Y yo siempre digo, ¿por qué no? Aunque no hubiese ejercido, debería haber terminado.
Claro, sí, tengo que ponerme al día. En marzo voy a tener un poquito más libre. Se vienen hartos eventos.
Bien. Un gusto.
Ah, me está echando.
Sí.
Un gusto, don Pedro, y muy agradecido por la invitación.
A ver si toda esta conversación hicimos también, nos encontramos aquí en la radio, a ver si se aumentan los seguidores, tanto tuyos como los míos. Yo ando cerca de los 50.000 también.
Estamos ahí parejito.
Hay que mejorar las marcas.
Sí, hay que tener un community manager, don Pedro. Yo me ofrezco a ser su community manager.
Ya, bueno. Oye, me está preguntando Tamara, ¿cómo te hoy día estuviste con Pailita?
¿Lo ubica usted a Pailita?
Sí, lo ubico.
Muy simpático, un baño de humildad, Pailita.
Es una figura, pero consular acá en Chile. Top,
sí,
top.
Taquilla.
Si no, el uno pasa raspando en la música urbana, ¿no?
Claro, anda como por ahí con Pablo Chile, sí. La K420. Pero mire, yo me caen muy bien esos chiquillos, pero. Mi grupo favorito son los Tres y los Bunkers. Yo le di una entrevista que usted le hizo a Álvaro Enrique.
Es que yo con los tres tengo muy. Yo los presenté una vez en el Estadio Nacional. Pues,
sí.
¿Sabías tú?
Sí, pues sí, yo te lo.
Pero, o sea, imagínate, yo tengo una relación muy cercana con
Álvaro.
Tres. Y con Álvaro. Álvaro se tiñó alguna vez el pelo rojo.
En honor a usted, sí. Lo dijo en el programa con ustedes.
Así que.
Sí.
A lo mejor vaya a tener alguno de estos. El Pailita se podría.
O el Pablo Chile, claro.
Teñir el pelo rojo en homenaje a ti.
Sí, no, gran, son súper talentosos los cabros del género urbano. Les mando un saludo.
Pedro Canales ha estado con nosotros aquí en el Rompecabezas.
Un placer.
Aquí estamos. Placer.
Mucha admiración, don Pedro.
Gracias. Igualmente te felicito. Y vamos a juntarnos con Pancho Sagredo. Les voy a contar que durante enero y febrero tú encuentras seguro el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Y si lo que buscas es un lugar para entretenerte de forma responsable y segura, en este verano no dudes, LATAM Wind es el mejor lugar, la mejor opción para ti. Juega con confianza, esa confianza que solo LATAM Wind te puede brindar. Don Pancho, gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, maestro? Pedro.
Justo me estaba saludando y...
Hola, Pedro, ¿cómo te va? ¿Me escuchas?
Perfecto, te escucho.
Qué gusto. Yo también. Hoy, linda jornada de fútbol, mañana también, en estos partidos de verano. Mientras no se levanta el paro del CIFUP, al menos se pueden jugar los amistosos. Y esta noche va a estar jugando la Universidad de Chile contra River Plate, con los chilenos. No sé si van a ser titulares Tapia y Paulo Díaz, pero un buen rival en el primer partido ya con público más serio, un entrenamiento de verdad para el equipo de Álvarez, que va a tener como única novedad en relación al año pasado a Montes, el ex Huachipato, que llega después de no una buena temporada en el cuadro acerero, pero Álvarez lo conoce bien porque fue figura el año antepasado cuando Huachipato fue campeón. Y bueno, en esta dinámica permanente de traspasos, algunos no con mucha lógica, otros sí, de Huachipato con la UPO. Esta, no sé si llamarlo triangulación, en que Huachipato le vende y le vende a Universidad de Chile. Y mañana, a las 7, noche alba, otro lindo partido con Colo-Colo, que hoy día presentó a Salomón Rodríguez, su segundo refuerzo oficial, enfrentando a Racing, el equipo del profesor Costa, que recordemos es el campeón de la Copa Sudamericana, así que se va a jugar a estadio lleno, eso, otro partido atractivo. Todo esto en el marco del conflicto con el CIFUP, recordemos que sí, está declarado el paro, y uno de los puntos importantes en el petitorio del sindicato de futbolistas es la baja de 6 a 5 extranjeros en cancha. Y bueno, hoy día se publicaron las bases del torneo y la NFP mantiene los 6 extranjeros, así que no sé en qué va a terminar eso. Hoy día se inició una mesa de mediación con la inspección del trabajo, pero no está fácil eso.
¿Se puede romper el movimiento sindical después de las declaraciones de Arturo Vidal y algún comentario de los implicados en la Supercopa que quieren jugarla? Porque, claro, está el gancho de este partido de entre Colo-Colo y la U del 25 de enero en La Serena. Este punto, ¿puede ser algo que complique la posición de Gamadiel García y su equipo?
Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, en conferencia de prensa en Colo-Colo por la presentación de Rodríguez, tanto Morón como Moza decían, por último, que esta negociación continúe, pero que se juegue, como ocurrió el año pasado, la Supercopa, incluso con el paro. Para dar el puntapié inicial a la temporada y que haya tiempo para negociar. Pero me imagino que el CIFUP no va a querer soltar esta medida de presión, sabiendo este atractivo partido y es una carta a favor de ellos. ¿Cuál es el tema? Veo difícil que se rompa la unión sindical, más allá de las ganas que pueda tener Vidal y algún otro capitán de equipo grande, que ellos están muy bien, no tienen ningún problema, obviamente. Pero hay un tema al final de la solidaridad del jugador con el gremio. Yo te he contado, aquí hay la gente cree que todos los futbolistas ganan como Vidal o como los de la U, de la Católica, etcétera. Hubo un estudio hace 2-3 años del CIFUP y que mostraba que el promedio de sueldo del futbolista profesional chileno en todas sus categorías profesionales es de 550 mil pesos.
Eso parte desde la tercera división.
Exacto, y qué es lo que pasa, que No solamente eso, es que hay jugadores, los de la tercera división, los de la segunda profesional, que tienen contratos de 9 meses, de 10 meses. El fútbol, Pedro, está parado desde noviembre. Aquellos equipos de la B que no clasificaron a la liguilla llevan 3 meses sin trabajo. Entonces ahí muchos, muchas instituciones liquidan los contratos, que son a plazo fijo, y son 3 meses sin sueldo. Entonces la precariedad es absoluta. Y aquí no se trata de ser sindicalista o de apoyar al CIFUB, yo lo único que quiero es que esto se juegue, pero si tú revisas los 11 puntos del petitorio del CIFUB, es que no hay ninguno descabellado, no hay ninguna locura.
Está es esto todo. De los 5 extranjeros, que es más que prudente que jueguen 5. No, o sea, es que dijéramos, están en una posición extrema, que quieren dejar un extranjero en cancha, 5. Es la mitad del equipo virtualmente descartando al portero.
Exacto, lo de los extranjeros, toda la lógica. Lo de los contratos de al menos una temporada, toda la lógica. Lo de que los jugadores que quedan libres o son despedidos en un primer semestre puedan jugar en otro club en un segundo semestre. El pago de las cotizaciones. O sea, todo tiene lógica.
El límite de edad en la segunda división.
Es que eso es ilegal, además. Eso es ilegal, es anticonstitucional. Eso no se puede hacer. Y te digo otra, Pedro, uno de los petitorios, dentro del petitorio, uno de los puntos, indica que un dirigente que es, por ejemplo, castigado su club por el no pago de las cotizaciones previsionales, sea castigado por 5 años sin poder ejercer como dirigente. Que me parece de toda lógica, si lo primero que hay que hacer es pagar las cotizaciones. Bueno, obviamente la NFP y el Consejo se niegan a eso, pues si ellos no se castigan a sí mismos.
Gran poder, dicen, tienen los empresarios dentro de estas negociaciones que debería manejar en forma excluyente el directorio de la ANFP. Mucha fuerza, todos estos grandes negociadores que de pronto tienen empleados en los clubes representándolos en la mesa del fútbol chileno.
Están llenos de palo blanco. Exacto. Todos sabemos de la multipropiedad, que está prohibida, existe. Todos sabemos de la propiedad de clubes por parte de representantes, prohibida, existe. Nadie dice nada. Insisto, mi concepto, ya esto es un mantra diario, el cáncer del fútbol chileno está enquistado en el Consejo de Presidentes.
Pancho, nos vemos, ¿te parece?
Exacto, nos vemos.
Ya.
Perfecto.
Un abrazo. Chao. Vamos a ir a comerciales y le voy a pedir a Rodrigo, a Tamara, que nos comuniquemos con Viña del Mar para confirmar lo que dijimos, que la rueda, para mi gusto, irresponsablemente, la rueda de la fortuna, una linda iniciativa, está funcionando hasta ahora en Viña del Mar. Sería una cosita corta de 1 minuto para cerrar. Vamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.